Muy buenas noches, días, tardes a todos. Bienvenidos dependiendo el día, el lugar, la hora en que nos vean y nos acompañen en este espacio. Bienvenidos a esta edición que hoy pues nos tiene muy contentos porque hoy celebramos nuestros 3 años de conversatorio de este espacio que hemos construido con mucho cariño y lo hemos buscado sostener de manera ininterrumpida. Yo diría que en estos 3 años, tal vez 1 o 2 semanitas hemos estado ausentes, pero hemos tratado de permanecer siempre generando estos espacios en donde hemos construido una comunidad maravillosa de la cual nos sentimos muy contentos, muy orgullosos y siempre esperanzados en que podamos brindar elementos de reflexión para que cada uno pueda construir su camino de duelo de una manera efectiva, afectiva, amorosa y genere procesos de trascendencia de su proceso. Así que bienvenidos también. Este espacio es gracias a todos ustedes que nos acompañan todos los miércoles. Hola, Chetita, ¿cómo estás?
Hola, mi Juli. Yo feliz porque nunca pensé que iba a durar 3 años aquí en la pantalla, chica. Para mí fue muy complicado porque yo no estaba acostumbrada a estos medios y fue, entonces yo empecé diciendo, pues bueno, uno que otro conversatorio y cuando, que no, que al siguiente y que el otro miércoles, que el otro. Y yo, pero ¿qué es esto? Dios mío bendito.
¿Hasta cuándo?
¿Y
¿Cuándo
hasta
para todo
cuándo? ¿Hasta
esto?
cuándo? Y ya llevamos 3 años, pero haciendo un resumen y sacando lo bueno de esto, es que construir este camino 3 años fue una cosa hermosísima porque es un motivo de esperanza y de hacer más fácil el camino del duelo. Nosotros no tuvimos esa oportunidad tan bella de tener ya el caminito listo, entonces nos tocó abrirlo a punta de lágrimas y dolor y lágrimas. Y entonces, para mí es una satisfacción muy grande poder entregar a las personas que tanto les duele la ausencia de su ser querido un camino muy, muy efectivo para sanar su dolor.
Qué bueno, muy bien. Estos son una de los regalos que nos dejó la pandemia, este espacio, y que hemos logrado sostener. Hola, Pa, ¿cómo estás? Chévere, si te bajas el micrófono, te escuchamos mejor así. Gracias por el
Ya es
apoyo.
como un ritual del programa.
Muy bien, muy, muy contento con este trabajo de 3 años. Siempre, siempre tuve la inquietud y casi que era un mandato interno del corazón y de la mente. Cuando veía a alguien que estaba en un dolor de duelo, yo tenía que estar allí acompañando, escuchando, estando con él. Por eso los grupos de apoyo eran tan importantes, ¿no? Y para nosotros. Y así fue al inicio de este proceso por estos medios. Pero luego esto fue creciendo grande, que lo que he lamentado en estos años es que ya no podemos estar cerca de cada uno, ¿no? Veo esos chats con tan cantidad de gente, es imposible. Entonces, estos espacios en que hablamos en términos generales tal vez no llegan a cada uno como debiera ser de manera particular, pero son una caja de herramientas que cada uno poco a poco va adaptando, ¿no? Se va haciendo más general y menos personalizado. Es lo único que he lamentado, pero hemos llegado con nuestro mensaje a muchos miles de personas y espero que hayamos contribuido a su reencuentro con el sentido de vida.
Muy bien, muy bien. Hola, Mile, ¿cómo estás?
Hola, bien, feliz de estar aquí. Yo soy relativamente nueva frente a las cámaras, pero muy feliz también de acompañarlos en este proceso y en este caminar, ver todo el trabajo que han hecho y sobre todo las personas a las que han podido llegar. Pues eso genera como una satisfacción ¿cómo decirlo? Más que satisfacción, es como esa gratitud de saber que pueden ustedes con todo lo que han recorrido, con todo lo que han hecho, ayudar a otras personas que han pasado y que están pasando por lo mismo. Entonces, eso era como un alivio en el corazón.
Muy bien. Ah, porfa, bájate el micrófono un poquitico, que lo tienes muy cerca a tu respiración, gracias. Y un saludo enorme para todos los que nos se conectan a esta hora y nos están acompañando. Jaire Domínguez desde Armenia, Ale Muro, que ha sido una oyente fiel en este espacio, Ana Sofía de las Rosas Verdejo, Marta Rivas, Millari Puelles, Ale Muro una vez más, que nos saluda, Nan González, Alicia Villa, Karina Orozco, que nos dice, que por primera vez se puede conectar, pues bienvenida a este espacio. Nora Rincón, tanatóloga emocional Pati Ortega, Adriana Llano, Viviana Tatiana López Espinosa, en fin. Muchas gracias a todos los que se comunican, Berenice Avendaño Castellanos. Y hablando de nuestra hermosa comunidad que nos acompaña siempre, pues hoy tenemos una invitada fantástica. Conocimos hace algunos meses ya, y que pues hemos tenido la fortuna de conocer gracias a este espacio y a este trabajo de las 15 tareas del duelo, y que hoy nos complace invitarla para que nos acompañe en nuestra celebración de estos 3 años, para escuchar su testimonio de duelo, pero sobre todo para escuchar su testimonio de decisiones, de fortaleza, como diríamos nosotros en Colombia, de berraquera frente a la vida, ¿no? De ponerle una actitud positiva a pesar de las dificultades y a pesar de que las emociones en ocasiones pueden hacernos sentir que estamos vencidos, ¿no? Y a pesar de eso, levantarnos y tomar decisiones de volver. Así que qué chévere poder invitar a Abril a nuestra celebración. Así que bienvenida, Abril. Muchas gracias por aceptar la invitación en este día tan especial para nosotros.
Pues, al contrario. Al contrario, muchísimas gracias. Pues es un honor estar con ustedes. Los he llegado a querer muchísimo. Y lo digo sinceramente, los aprecio mucho y me regocijo de esta celebración que ustedes tienen, porque siempre están buscando edificar a los demás, siempre están buscando la manera de ayudar, la manera de consolar. Entonces, muchas gracias y felicidades.
Qué bueno. Y con esta aceptación, invitación que nos aceptó Abril, pues vamos a tomar esto de costumbre, y por lo menos vamos a procurar mensualmente tener alguna invitada de toda la comunidad que ha sido fiel oyente y que quisiera compartir su historia en este espacio. Así que, pues bueno, con eso la idea es ir modificando y mejorando este espacio para poder llegar a más personas. Así que arranquemos este espacio conociéndote un poco, Abril. Quisiera que nos contaras un poco de tu historia de duelo. Primero, de quién eres, cómo está conformada tu familia, y si puedes, pues un poco de tu historia de duelo. ¿Por qué estás aquí el día de hoy?
Bueno, pues nosotros, mi esposo y yo, conocemos al Señor, somos cristianos desde hace muchísimos años. Yo ya prácticamente desde que tenía 16 años, antes no tenía ninguna creencia religiosa. Y con el tiempo, pues conocí a mi esposo, nos casamos, tuvimos 2 hijos, Jacob y Carolina, y pues todo marchaba excelente dentro de lo que uno consideraría, con las cosas que se tiene con los hijos adolescentes y las etapas, en fin, que van viviendo. Y en todo ese proceso de crecimiento de la familia, pues nosotros nos dedicábamos a la consejería matrimonial, ¿sí? Éramos consejeros matrimoniales dentro de nuestra iglesia. Y hasta que se llegó la bendita pandemia. Y pues ahí fue donde estuvimos resguardándonos, cuidándonos todos. Sin embargo, un día mi hijo se contagia. Y pues yo creo que en menos de un mes él falleció. Tuvimos la bendición
de tenerlo en casa hasta el último momento. Fue una experiencia de verdad, dentro de todo lo que se estaba viviendo, fue una experiencia hermosa el haberlo tenido, porque él ya se había casado, ya no estaba aquí, ya él ya nos había dado un nieto. Y sin embargo, pues él estaba a 3 días de que lo dieran de alta ya, pero incluso él ya, pues ya no contagiaba, o sea, ya lo que él tuvo fue una complicación de último momento. Y en cuestión de 6 horas, él falleció, él partió con el Señor. Y bueno, a partir de ahí empieza al principio nuestro calvario, de no saber qué hacer. Y yo a veces cuando escucho a la chatita, me acuerdo de eso, o sea, ¿y ahora qué? Sí, ¿ahora qué? Yo cuando lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, yo le decía a Dios, bueno, es que acaso esto no se va a terminar, este dolor no va a terminar, porque parecía que las lágrimas no podían dejar de parar, ¿sí? Era demasiado, demasiado doloroso. Y pues de ahí, o sea, empezó el aprendizaje acerca del duelo, un largo camino, y hasta que di con ustedes. Y pues, sí, la verdad que me cambiaron mucho la vida, o sea, Dios los ha usado mucho para que yo pudiera llevar mi propio proceso de una mejor manera, enderezarlo, lo que estaba un poquito todavía torcido, y poder ahora ayudar a otras personas, sí. O sea, la verdad que nuestra vida ha cambiado muchísimo, entonces ahora de ser consejeros matrimoniales, pues ahora estamos apoyando a duelistas dentro de nuestra propia congregación, entre amistades, familiares, y la verdad que es una gran bendición. Entonces, pues, yo siempre estaré agradecidísima con Dios por la vida de cada uno de ustedes.
Muchas gracias, Abril.
Muchas gracias, Abril.
Mira que cuando yo estudiaba comunicación, tuve alguna carrera que se llamaba escritura de guión. Me la daba un guionista reconocido ahí en Colombia. Y entonces, dentro de las cosas que él explicaba un elemento fundamental en cualquier historia a la hora de estructurar un guión, y es un elemento al cual llaman punto de giro. El punto de giro es esa situación, ese pensamiento, ese algo que sucede en la historia del personaje que hace que la historia cambie totalmente, se transforme totalmente. ¿Cuál fue tu punto de giro en tu proceso de duelo? ¿Qué es lo que hizo que tu proceso cambiara de ese no sé qué hacer, estoy metida en un mundo oscuro, en un túnel, no tiene sentido nada de lo que hago, a comenzar a ver posibilidades de trabajo? ¿Qué fue lo que cambió en tu proceso?
Bueno, realmente ese cambio fue casi como al mes, o yo creo que en menos tiempo, o sea, no me estaba gustando, la verdad. Yo creo que obviamente a nadie le gusta la situación en que te encuentras en los primeros momentos, pero yo decía, no, esto no puede seguir así. Entonces me metí a un curso que, me acuerdo, se llamaba Primeros Auxilios Tanatológicos, algo así. Ahí fue donde aprendí de lo de las etapas del duelo, pero no estaba satisfecha. O sea, para mí era como si me hubieran dado un croquis o un mapa y me dijeran, pues, aquí estás y vas a pasar para el otro lado, ¿sí? Yeah. Y yo, ah, no, pues, qué bien. ¿Y cómo? ¿Sí? ¿Y qué más sigue? Y lo hacen ver de repente algunos como si fuera algo lineal. Otros te dicen, no, va a ser una montaña rusa, pero te quedas, bueno, pero ¿cuánto tiempo? ¿Sí? Y de inmediato uno mete el tiempo. Y sobre todo también cuando gente te dice, bueno, con el tiempo las cosas van a estar mejor, denle tiempo a esta situación, sigan aferrándose al Señor, en fin, cosas por el estilo. Y me metí después a estudiar talleres, cursos, yo creo que ya debería de ser tanatóloga, la verdad. con todo lo que he aprendido. Sin embargo, ya a principios de este año, que ya nos sentíamos mucho más fuertes, hablé con mi esposo y le dije, oye, yo creo que ya es tiempo de que volvamos a tener un grupo de estudio bíblico en nuestro hogar. Y él estuvo de acuerdo. Y pues, ¿cuál no fue nuestra sorpresa? Cuando la mayoría de las personas eran personas en duelo. Y
mira tú.
Sí, o sea, nos quedamos y le digo a mi esposo, ¿y ahora? O sea, como dice el doctor Hugo, ¿no? Les doy las etapas una y otra y otra vez. Sí. Y es con lo que yo estaba. Entonces dije, no, tiene que haber algo más. Y dentro de mi fe, pues obviamente yo acostumbro mucho a orar. Entonces oré y sentí de parte de Dios que algo así como tareas, busca tareas. Yo dije, ¿tareas de dónde? ¿Qué les pongo? ¿Qué? Entonces me fui a buscar en YouTube algo que me hablara de tareas. Vi diferentes cosas, pero me atrajo mucho la atención con ustedes, ¿sí? Uh-huh. Y sobre todo, que yo sé que para ustedes tiene otro significado, el petirrojo, para mí fue una especie de señal, porque cuando recién mi hijo acababa de fallecer, yo fui a una de las ocasiones en que fui al panteón o al cementerio y vi un petirrojo. Prácticamente el petirrojo estaba frente a mí, ¿sí? Volando frente a mí y luego se fue hasta que se posó en un árbol. Entonces, cuando yo veo el petirrojo en las 15 tareas del duelo, yo dije, es aquí, ¿sí? Uh-huh. Y empecé a ver qué era lo que daban, qué compartían, me puse a ver un montonal de videos que ustedes tienen, excelentes, y los conversatorios, todo eso. Y entonces vi que daban el curso, pero ya había empezado el de las 15 tareas del duelo, la certificación, ya había comenzado. Entonces, no sé si hablé contigo o hablé con César, y me dijeron, bueno, sí puedes entrar, pero si te pones al corriente. Y yo, claro. Y cuando ya empecé yo a estudiar las 15 tareas del duelo, les digo, me enamoré de lo que proponen, y sobre todo porque a mí me funcionó, claro, como dicen, cada duelo es completamente diferente, ¿sí? Pero la gente a veces piensa y me dice, no, pues es que tú como pastora, por tu fe, pues luego saliste, te fortaleciste y todo. Y hoy precisamente hablaba con un amigo pastor que su hijo falleció también hace un año. Y yo le decía, la gente me dice que valiente, eres un ejemplo, etcétera, etcétera. Yo decía, no me ven en la casa cuando estoy llore. Sí, o sea, y fue lo que yo traté de transmitirle. O sea, quienes me conocen saben que soy bastante honesta, pueden decir brutalmente honesta. Entonces, yo les planteaba lo que yo estaba viviendo, pero eso hizo clic en muchas personas. Sí, muchas amistades decían gracias, porque yo pensaba que era el único que, por ejemplo, me había enojado con Dios, cosas por el estilo, en fin, hablo mucho.
Bien, de eso se trata, a eso te invitamos.
Así es.
A eso te invitamos a hablar. Bien, bueno, queremos agradecerle a todas las personas que se están conectando a esta hora y que, bueno, son por su generosidad, por las felicitaciones que nos comparten en el chat. Y en retribución a eso, queremos informarles que hoy a las personas que nos acompañan en este espacio queremos enviarles un pequeño regalito. Así que vamos a compartir un enlace sobre el cual ustedes pueden dar clic y ahí simplemente nos comparten su dirección electrónica. Ahí estamos compartiendo el enlace. Y cuando nos compartan su dirección electrónica, a su correo electrónico llegará el regalito que tenemos para el día de hoy, que son, creo que son 3 audiolibros que vamos a compartir con ustedes. Así que bueno, si se animan y quieren los audiolibros, simplemente dan clic en el enlace, ponen sus datos, los datos que ahí se solicitan, que son muy pocos, y con muchísimo gusto de inmediato les estaremos enviando el regalito gracias a nuestros 3 años de existencia en este espacio de YouTube. Pues Abril, mira lo interesante. No sé si alguien quiere decir algo, yo...
Yo, bueno, no, pero dale, tú, es que estaba escuchando la historia de Abril y me genera mucha admiración e inquietud en algunos aspectos y quería preguntarle algo, pero dale tú primero.
No, pregunta antes de entrar ahí.
Ya, bueno, es que escuchando a Abril, habla, claro, de su familia, de su esposo, de su función en la comunidad, pero también decías de lo... como, bueno, los duelos son diferentes, ¿no? Y sí quisiera saber cómo, a nivel familiar, cómo fue para ustedes esta, o sea, obviamente la parte de lo doloroso, cómo vivieron esta experiencia de la muerte de tu hijo y cuáles eran como esos puntos de apoyo que encontraste dentro de tu familia, cómo hicieron como entorno familiar para manejar esto, para llegar a este punto. Esa es una. Y la otra que tengo es justo lo que decías desde entender que en algún momento como que te sentiste enojada o molesta o en crisis con tu fe. Y a mí ese es un tema que me llama mucho la atención porque es como que muchas personas cuando están en este dolor y sobre todo cuando tienen unas creencias muy fuertes, una espiritualidad, como que pueden entrar en esa crisis y es como añadirle a veces como un peso más, ¿no? Adicional a eso que se está pasando, ¿no? A ese duelo que se está viviendo. Y creo que sí es importante de pronto compartir cómo puede ser, ¿no? Cómo puedo manejar eso, si me siento mal, si es esto. Porque creo que esa es también la pregunta, ¿no? Ahora estoy mal, o sea, fuera de todo esto que me pasa, estoy mal porque... que estoy molesta porque estoy cuestionando. Entonces, esas son las dos como interrogantes que yo tengo.
Ok, bueno, como familia, pues tuvimos el apoyo de nuestra familia, pero dentro de la casa, vamos, lo que era mi hija, mi esposo, pues mi hija estuvo... un mes aproximadamente con nosotros antes de regresar a donde ella vive. Y pues ella, allá donde estaba, ella sí fue con psicóloga. Mi nuera, ella también fue con psicóloga y a mi nieto lo llevaron con psicólogo porque él tenía 4 añitos apenas. Pero en el caso de mi esposo, él en un principio se contenía. Sí, se contenía, como que evitaba el llorar para que yo no terminara llorando más. Pero cuando yo empiezo a aprender acerca de la importancia de expresarse, entonces le digo, no pasa nada. O sea, yo aquí estoy para ti, tú estás para mí. No pasa nada si empiezas a llorar, si deseas llorar, si deseas hablar, en fin. Entonces, él comenzó a llorar, ¿sí? Lo difícil era que justamente a la hora de almorzar era que nos soltábamos llorando. siempre a la hora de almorzar. Eso de este era el pan con lágrimas. Y a veces ya, o sea, la comida se nos atoraba, ya nada más alejábamos el plato, pero nos dimos la libertad de llorar. Nosotros somos sobrevivientes de suicidio, que es lo que he aprendido con ustedes. Nosotros tenemos dos primos míos se suicidaron hace algunos años. Entonces, una de mis primas, que ella quería a mi hijo como un hermano, ella me dijo que no les importe lo que piense la gente, lloren lo que tengan que llorar. Y efectivamente, diariamente, durante un año, lloramos, ¿sí? Lloramos hasta que justamente en el primer aniversario de mi hijo fue como que ya, o sea, no sabemos qué pasó, pero como si, bueno, ya, a lo que sigue, ¿no? Pero, y a lo mejor la gente pensaría, bueno, pues entonces ya no siguieron llorando, no, sí seguimos llorando, pero ya no a diario, ni tan dramáticamente, ni cosas por el estilo. En el resto de la familia, pues también ha sido un proceso diferente, pero ellos, pues, nos permiten hablarles, nos permiten decirles cómo, qué es lo que nosotros hemos hecho, qué es lo que hemos aprendido, y eso, pues, hace que, como tenemos acá la expresión, pues, les cae el 20, ¿sí? Les cae el 20 y ya saben qué hacer, qué no hacer, en fin, cada quien decide lo que quiere hacer, ¿sí? Porque, pues, por ejemplo, quedaron mis papás y mi hijo estaba muy, muy apegado a ellos. Él los iba a visitar casi a diario cuando él vivió aquí. Entonces, el ya no tener a su nieto, pues para ellos fue bastante difícil. Y bueno, en cuanto a mi fe y mi enojo con Dios. Cuando recién falleció mi hijo, que nos acababan de decir la noticia, el médico, yo me abracé a mi esposo, porque eso lo tengo muy, muy presente, me abracé a mi esposo sin llorar en ese momento, como dicen, estaba uno en shock, y le di la gloria a Dios. Le dije, te alabo, te doy la gloria, te doy la honra, que siempre serás nuestro Dios, nunca vamos a renegar de ti, nunca te vamos a dar la espalda. Y yo le dije algo y no te voy a preguntar, ¿sí? No te voy a preguntar por qué. Realmente no tuve necesidad de preguntarle porque como a los 3 días, él mismo nos dio la respuesta del por qué. Y eso, dentro de nuestro dolor, nos trajo paz. Ahora, eso no significa que yo estaba, pues qué bien, ¿no? Como dicen ustedes, qué chévere, qué padre, como decimos acá, ¿no? Ya muy contenta. No. Fueron meses de estar enojada con Dios, ¿sí? Porque por oraciones no habíamos parado, ¿sí? Por el ministerio en el que estoy, pues conozco a muchísimos pastores, además de donde estudié en el seminario, pues también tengo muchos compañeros que ahora son pastores, o sea, son mis consiervos, y muchos, muchos, y o sea, dijimos, por oración no se paró, palabras de fe que tenían, o sea, va a salir, mucha esperanza y cuánto. Y de repente se acabó, ¿sí? No fue como nosotros pensábamos que iba a ser. Entonces, pues sí, sí me enojé con Dios. Y pues nosotros seguíamos, yo estoy en un grupo de intercesión dentro de mi iglesia, o sea, un grupo de oración por otras personas. Y para mí era muy fácil orar por otras personas. Pero estar a solas, yo con Dios, como acostumbraba antes, que para mí era un deleite estar teniendo un tiempo a solas con Dios, no podía. No podía, era como decirle, o sea, ni me hables. Ni me hables. Estoy enojada y lo sabes, ¿sí? Y no puedo hablar por mi esposo, pero eso fue lo que yo estaba viviendo, ¿sí? Uh-huh. Y fueron muchos meses, la verdad. Fueron muchos, muchos meses. Sin embargo, esa misma relación que he tenido con mi padre espiritual, con mi Dios, con mi papá, porque es como yo le digo, papá Dios o papito, esa misma relación que ha sido por años, o sea, estamos hablando de alrededor de 40 años que tengo de conocer al Señor o más, me ha permitido obviamente conocerle, ¿sí? Y saber, y me encanta que en el libro ustedes ponen acerca de un Dios amoroso. Y ese es el Dios que yo conozco. Es un Dios amoroso que no se va a poner neurótico, que no me va a lanzar rayos desde el cielo porque estoy enojada. ¿Sí? Incluso un día yo le llegué a decir, te odio. Yo sé que si hay cristianos viéndome ahorita, se han de estar casi jalando de los cabellos. Pero yo sí le dije un día a Dios, te odio. Le dije, porque me quitaste a mi hijo. Sí. Eso fue una noche. A la otra noche escucho a un pastor predicando y él dice, y voltea a verme a mí. Y dice, y después de que dije yo te odio y todo, y luego le dije, perdóname, papá, tú sabes que te amo, ¿sí? Sabes que te amo. Ahorita soy como una niña o una adolescente que le dice al papá o a la mamá, te odio, ¿sí? Y sin embargo, el papá sigue diciendo, yo sé que me amas. Sí, ahorita estás enojado, estás frustrado, todo, pero yo sé que me amas. Entonces, al otro día escucho yo a un predicador y él, yo sé que era de parte de Dios, le digo, es mi fe, y él voltea a verme y dice, ¿me amas? ¿Sí? O sea, yo le había dicho la noche anterior, te odio, pero después le dije, sabes que te amo. Y entonces me dice, ¿me amas? ¿Sí? Apacienta mis ovejas, me amas, pastorea mis ovejas. Cuando yo escucho eso, yo dije, ok, o sea, está cerca de mí, ¿sí? Está cerca de mí. Entonces, he recibido mucho consuelo por parte de la familia, por parte de la gente de mi iglesia. No hablo por todas las iglesias, hablo de mi iglesia. Hablo de mis pastores, que gracias a Dios ellos incluso me han apoyado en una de las certificaciones, ellos me apoyaron económicamente, y pues ahorita ya estamos para iniciar un grupo, que a lo mejor me estoy pasando para lo que me quieran decir, pero ya estamos, y el grupo que ahorita tenemos en casa, que les decía yo que eran personas en duelo, bueno, algunos ya estamos trabajando, ya estamos acompañándoles, aplicando las 15 tareas del duelo, y me encanta, es una bendición, porque al menos puedo hablar por una de las personas, estaba experimentando un duelo prolongado y casi desde un principio pudo empezar a avanzar en su duelo. Entonces, por eso les amo.
Muchas gracias, qué chévere. Mira que en el chat en este momento muchas personas que se han sentido identificadas con ese... con esa pelea, ¿no? Esa pelea con Dios y con tu fe y de reestructurar y de madurar tu fe y tu espiritualidad, que también creo que es una de las grandes bendiciones del duelo, ¿no? Es esa oportunidad de entender nuestra espiritualidad desde otra perspectiva más madura, menos mágica, ¿no? Pero más profunda, con mayor sentido, con mayor respuesta. Pues hay mucha gente que está muy identificada con tu proceso.
Sí.
Y ahí está compartiendo, le he ido compartiendo en la medida que ibas hablando. Así que qué chévere que puedas encontrar sentido en las palabras de Abril. Dale, pa.
Abril, en primer lugar quiero manifestarte todo el inmenso amor que te tenemos, respeto inmenso, cariño. Te lo has ganado. Nos hemos encontrado en no sé cuántas certificaciones has estado con nosotros acompañándonos y ha sido, y cada vez he aprendido tanto de ti y te agradezco mucho tu presencia en nuestras vidas. Dos preguntas que me parece que son claves en este momento. En toda historia de amor hay peleas, ¿no? Hay separaciones, hay discusiones, ¿verdad? Y luego viene la reconciliación. Y cuando la reconciliación es de verdad, porque hay reconciliaciones que son de mentiras, en donde continúa la razón de mi disgusto, pero yo necesito a esa persona y me hago el loco con eso y no hay, ¿no? Y me lo aguanto. No, en una buena reconciliación aprendemos algo del otro que no conocíamos. Nos enriquece algo del otro que no conocíamos. Entonces mi primera pregunta es, en esa reconciliación con Dios, ¿qué nuevo aprendiste de él? ¿Cómo lo viste? ¿Qué fue lo diferente que encontraste en él? ¿No? Y segundo, en el trabajo de duelo, para iniciar un trabajo de duelo, si tú tuvieras que hacer una recomendación general a una persona que está desolada, que está en ese ¿qué hago? ¿No? Yo leo en nuestro chat personas que llegan por primera vez al chat, ¿no? Con duelos muy grandes. Ayer veía una mamita que llegaba con un duelo terrible, muy grande, y le decían cosas con mucho cariño, porque inmediatamente empiezan a acercarse, a decirle cosas, ¿no es cierto? Pero algunas son terriblemente ambiguas, ¿no? Recuerdo esa mamá había perdido dos hijos y le decían, pídele mucho a Dios, dé mucha fe, porque quiero decirte que este dolor no sanará nunca. Entonces yo decía, bueno, ¿y para qué le pide a Dios y para qué tiene fe si le está diciendo que ese dolor no sana nunca? Son una cosa completamente ambigua, ¿no? Pero bueno, se dicen con amor, con el deseo de servir y claro, las personas no tienen el cuidado, inmediatamente contestan, ¿no? Eso es lo lindo, ¿no? Pero si tuvieras que decirle algo a una persona que está así en esa desolación, ¿qué hago? Me siento totalmente en una negrura, en un túnel negro, ¿no? ¿Cuál sería la primera invitación que le harías? Esas dos preguntas.
Ok, bueno, en cuanto a ver si lo que entiendo es en cuanto a reconciliarse con Dios, reconciliarse con la fe. Como yo les decía, pues para mí fue un proceso. No me apresuré, sin embargo, tampoco me detuve. No sé si lo explico, o sea, yo seguí asistiendo a la iglesia fielmente, seguí sirviendo a Dios, seguí con un corazón agradecido, aun cuando le decía a veces, ok, gracias, pero ¿sabes cómo me sigo sintiendo? Sí.
Pero aquí hay un pendiente.
Sí.
Pero encontraste algo nuevo. ¿Encontraste algo nuevo en tu fe?
Sí, de hecho, bueno, tengo un escrito que ustedes un día se los compartí
hermoso,
a ustedes.
Hermoso.
Y fue acerca de la personalidad de Dios, acerca del carácter de Dios. Y al menos dentro de la iglesia en la que yo asisto, nos han enseñado que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, para mí eso significa también tener características de él. Y algo que yo aprendí es que Dios también tiene emociones y las vimos en Jesucristo, ¿sí? Las vimos el enojo, la tristeza, la frustración, cuando dice Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, o cuando se desesperaba con sus discípulos, decía, ¿hasta cuándo? Sí, este testarudo sé de estar con ustedes. Entonces, todo eso me fue mostrando otra faceta de Dios, ¿sí? Y eso fue quitando de mí la culpa, la condenación de que no está bien estar enojado con Dios, ¿sí? No es correcto estar enojado con Dios, porque no estás aceptando su voluntad, ¿sí? No era eso. O sea, no se trataba de que no aceptara su voluntad, ¿sí? Sino que de momento me sentía hasta cierto punto decepcionada de él, ¿sí? Y lo tengo que decir, hasta cierto punto decepcionada de personas o de creyentes que con muy buena intención, con mucho amor, se acercaban y me decían palabras que yo decía, no, pues muchas gracias.
Me hacían sentir... Como, gracias.
Sí, me hacían sentir peor, ¿sí? Gente que te dice, no llores, él ya está con el Señor, ¿por qué te pones así? Cosas por el estilo. Y e incluso quien llegó a cuestionar mi fe, o sea, me llegó a decir, bueno, ¿dónde está tu fe? ¿Sí? Y no tiene nada que ver con la fe, no tiene nada que ver con la esperanza de un creyente. Yo sabía perfectamente dónde está mi hijo, ¿sí? Pero como ahorita lo mencionaron, o sea, yo lo quería aquí, conmigo, ¿sí? Eso era. O sea, hay gente que todavía a la fecha me sigue diciendo eso y le digo, mira, le digo, yo sé dónde está, pero no es lo mismo a que lo tenga yo aquí. Le digo, yo extraño mucho sus abrazos, y más de que era mi primogénito, estábamos muy, muy, éramos muy cercanos, ¿sí? Entonces, fue un proceso no corto, pero en la medida en que empecé a servir, ayudando a que otros fueran consolados, en esa medida yo sentí que otra vez me volví a unir con el Señor. Y yo dije, ok, papá, te doy gracias. Tú me has consolado y ahora puedo yo consolar a otros. Y ahorita ya para mí es fácil nuevamente platicar con él, ¿sí? Lo disfruto muchísimo, nuevamente mi relación con él. Y ya, o sea, me siento contenta, me siento en paz, me siento muy bendecida, me siento muy agradecida. En cuanto a las personas que pasan por esto, bueno, algo que a mí me ayudó fue lo primero, no quedarme nada más ahí sentada, llorando. Yo creo que fue lo que le pasó a la chatita, bueno, pues aquí me quedo a rumiar, ¿sí?, mi pena. No. O sea, algo que aprendí con ustedes y que, bueno, Elizabeth Kubler-Ross también lo menciona, es que nuestro ser querido no quisiera ser el verdugo de nuestras vidas, ¿sí? Él no quisiera que nosotros estuviéramos pasándola mal en su nombre. Uh-huh. O sea, no se vale. No se vale, ¿sí? Yo no te voy a decir, si tú me estás escuchando, yo no te voy a decir, no llores. No, te voy a decir lo que a mí me dijeron, llora lo que tengas que llorar, ¿sí? Pero lo que he aprendido en las 15 tareas del duelo es llora con provecho, llora con dignidad, llora de tal manera que aprendas, ¿sí? Y es un proceso que nadie tiene el derecho de apurarnos en él. No se crean, y eso lo agradezco mucho, no se crean de que si para un año no has pasado tu proceso, andas muy mal ya. Sí, ya se te zafó un tornillo. No, o sea, los duelos son como las huellas digitales de una persona, son diferentes, ¿sí?
Me gustó mucho algo que dijiste, Abril, y fue, mi proceso fue despacito, pero moviéndome, caminando, o sea, como lento pero seguro, y creo que eso, ese es el mejor, la mejor recomendación, o sea, a tu ritmo, a tu paso, pero como sé dinámica, muévete, busca la manera. Y esto que acabas de decir, esta última comparación de que nuestro o el duelo de una persona es como, es única, como las huellas digitales no se repiten en ninguna otra persona. Creo que es muy valioso esas dos cosas que has dicho y quiero resaltarlas porque me parece importante, aunque tengamos semejanzas, similitudes en la situación, pues cada uno tiene un proceso diferente, ¿no? Porque es una historia distinta, porque vivimos, experimentamos las emociones de una manera diferente. Entonces, qué valioso eso de el movimiento como esencia para poder enfrentar un dolor.
Muy bien, yo quiero, espérate, antes de continuar, quiero hacer un pequeño paréntesis antes de que se nos acabe, porque quiero darle paso también a algunas preguntas que nos están haciendo las personas que nos ven. Y quisiera recordarles dos cosas. Uno, que hoy, por ser nuestro aniversario, nuestro tercer aniversario, pues estamos enviando a su correo electrónico unos regalos, unos audiolibros con algunas reflexiones sobre las 15 tareas y diferentes temas. Así que quienes quieran esos regalos pueden, ahí en el chat estamos compartiendo un enlace, simplemente dan clic en ese enlace, nos comparten la información que ahí se solicita y a cambio llegará a sus correos electrónicos los tres archivos de los audiolibros. Y segundo, recordarles que hemos abierto inscripción hace ya un par de semanas a nuestras tres últimas certificaciones del año. La primera para certificación de acompañamiento de duelo por suicidio. La segunda certificación que estamos abriendo es la certificación sobre cómo crear y acompañar grupos de apoyo. Y la tercera es la certificación para duelo gestacional y neonatal. Cualquiera que quiera participar en alguna de esas certificaciones, en dos o en las tres, pues nos puede también escribir a través de los datos que estamos compartiendo en el chat y con muchísimo gusto les enviaremos toda la información necesaria para que podamos caminar juntos pues a través de esta experiencia académica y donde tuvimos el placer enorme de conocer a Abril y que nos acompaña el día de hoy. Muy bien, Pa, ¿qué ibas a decir ahora sí? Discúlpame.
Sí, dice la chatica, llora pero muévete.
Sí.
¿No? Al comienzo con paso lento, pequeñas decisiones, porque no tenemos aliento de tomar grandes decisiones, me levanto, hoy me levanto temprano, me voy a hacer un ejercicio, voy a hacer una oración, voy a leer, voy a pequeñas decisiones. Y luego cada vez con paso sigue lento, pero hasta llegar a que sean pasos de elefante, de esos que aplastan, ¿no? Y transforman la vida. Ese es el proceso. Por eso las tareas nos van exigiendo cada vez más, ¿no? Nosotros llevamos 30 años y yo interiormente me pongo mis propias tareas. Tengo que lograr esto, tengo que escribir esto en tanto tiempo, tengo que hacer esto hasta terminarlo, ¿no? Y me propongo cosas que son difíciles. Me gusta hacerlo precisamente porque me va a exigir cosas, me va a exigir estudiar, tener cuidado, tener paciencia, ¿no? Porque mi gran debilidad es la impaciencia, entonces me he dedicado a hacer cosas que me requieran paciencia, ¿no? Por ejemplo, cosas artesanales en las que uno daña lo que está haciendo porque lo quiere hacer rápido, ¿no? Entonces tiene que volver de cero a comenzar hasta lograrlo. Hasta terminarlo, ¿no? Y luego termino y comienzo con otras cosas. Trabajando la paciencia. Ya son cosas muy exigentes para mi manera de ser, ¿no? Pero poco a poco uno va dando esos pasos cada vez más exigentes.
Muy bien. Yo quisiera compartir un par de preguntas que nos están haciendo, agradeciendo, dándole un abrazo a Rosa Brito que nos agradece. Muchas gracias a ti, Rosa, por acompañarnos el día de hoy. Nos pregunta Perlita, que era una pregunta que tenía ahí yo en el tintero, casi que escribió al principio y no le habíamos dado paso. Nos pregunta Perlita, Abril, nos dice: mil bendiciones, las fechas me afectan mucho por la muerte de mi madre, ya mañana cumple 6 años, gracias por los temas que me han ayudado mucho. ¿Cómo tú decías que el 9 de septiembre, si no estoy mal, nos dijiste, cumplió 2 años del fallecimiento de tu hijo? ¿Cómo vivir esos días para que comiencen a afectar un poco menos y poder ayudarle a Perlita en ese proceso? ¿Qué hiciste tú para que eso pudiera ir sanando poco a poco?
Ok, bueno, yo no quiero, porque ahorita me estaba acordando y no sería justo no mencionarlo. Como a los 2 meses de que falleció mi hijo, yo me integré a un grupo de duelo, grupo de apoyo en duelo en línea, ¿sí? Y me ayudó muchísimo. De hecho, no sé si hoy se conecta quien fuera mi coordinadora, y me ayudó mucho a poder ver, ¿sí? Dentro de las tareas del duelo está el buscar, ¿sí? Uh-huh. El poder buscar y el poder encontrar a otras personas que estaban pasando por el mismo, no por el mismo duelo, sino por duelo al igual que yo. O sea, estaban pasando por una pérdida significativa, y eso a mí me ayudó a ya no sentirme sola. El problema muchas veces cuando nosotros nos quedamos nada más ahí, ahorita que lo había dicho, nada más recordando y recordando y recordando a nuestro ser querido. Entonces, conforme se van acercando las fechas, pues obviamente se va haciendo más doloroso, ¿sí? En cambio, cuando buscamos ayuda, cuando buscamos a otras personas que están pasando por lo mismo, que fue lo que yo hice, pues nos sentimos acompañados. Sabemos que no estamos solos en eso. Entonces, pues fue algo que a mí me ayudó mucho. Algo que me ayudó mucho, y ahorita estoy leyendo esto, cómo se hace para resignarse cuando se pierde un hijo. Algo que he aprendido es: yo no me resigné, ¿sí? Lo he aprendido con ustedes, la definición de resignación. Y yo no me resigné, yo me hice responsable de mi dolor, ¿sí? Y decidí hacer algo con él, ¿ok? No quedarme con ese dolor, sino dije: ok, ¿qué vamos a hacer? Ayer me lo recordaba a una de las personas que viene a la casa, al estudio, y me decía: algo que me impactó de ti es que dijiste que tus emociones quedaron hechas añicos el día en que tu hijo murió, ¿sí? Que todo quedó como un rompecabezas y que parecía que faltaban piezas. Y sí, efectivamente, algunas piezas ya no volverán a estar. Los roles que representaba mi hijo ya no van a estar. Pero nosotros podemos reconstruirnos, ¿sí? Podemos reconstruirnos con eso que ahora tenemos y con nuevas herramientas que vamos aprendiendo durante este proceso de duelo, ¿sí? Uh-huh. Vamos ahora, a lo mejor ese diamante que tú tenías ya no está ahí, pero puedes tomar otra pieza maravillosa y hacer arte, ¿sí? Algo que a mí me ayudó mucho y se lo recomiendo muchísimo a las personas que están aquí ahorita, es tomar, que ahorita no está, se aguantan ahora, pero tomar la certificación de las 15 tareas del duelo. Si eres una persona de fe, obviamente, créeme que tomando incluso las 15 tareas del duelo, porque dice la gente: no, es que eso no es cristiano, que no sé qué. No, al contrario, a mí se me reforzó más mi fe al tomar las 15 tareas del duelo. Y el aplicarlas en mi vida, Entonces, cuando ahora yo las comparto con otras personas, esas 15 tareas, que por cierto, si ustedes se ponen a ver los conversatorios, se van a encontrar todos los temas de las 15 tareas del duelo, nada más que en chiquito. Pero ayudan muchísimo. Resignarse, no tienes por qué resignarte a perder a tu hijo, ¿sí? Simplemente he aprendido a reubicarlo, ¿sí? Mi hijo sigue vivo para mí y está vivo en cada cosa que hago, está vivo en la gente a la que ahora podemos ayudar, mi esposo y yo, está vivo en mi fe, ¿sí? Está vivo en personas maravillosas que conozco, como mis maestros aquí, pero no tienes por qué resignarse. Es algo que tenemos que quitarnos de nuestro lenguaje, la resignación, la aceptación, pero más como un pues ya qué, ¿sí? No es de esa manera.
Muy bien, Pa, porfa, bájate el micrófono un poquito que está muy dura la respiración, gracias. Yo quisiera escuchar a la chata sobre ese comentario, porque justo que está haciendo, sobre el cual está haciendo referencia Abril, que es parte de un comentario que nos hace Sobeida Sánchez. Sobeida Sánchez nos dice, ¿cómo se hace para resignarse cuando se pierde un hijo? Es algo muy difícil. Ya Abril nos ha manifestado su opinión al respecto. Pero chata, pues aquí tenemos dos madres que han perdido un hijo. ¿Qué piensas sobre el comentario de Sobeida Sánchez? ¿Qué podemos decirle?
No, al igual que Abril, no, por Dios, esa palabra resignación no debe estar en nuestra cabeza porque es que un hijo, no, yo no me puedo resignar a que Hugo Alejandro se haya muerto. No, nada que ver. Hugo Alejandro ahorita es luz, ahorita es vida. Ahorita es mi guía, ahorita se mueve más de lo que se movía cuando estaba aquí, que era como una tromba que entraba y salía. Ahorita es peor, porque todo el tiempo está conmigo, todo el tiempo está allí vigilante de todas las cosas que yo hago, y es mi ayuda perfecta para mi día a día. Por él camino, por él mejoro mi vida, por él... hago cosas que no me imaginé nunca que podía hacer, y se transformó mi vida, veo la vida de otra forma, veo a Dios de otra forma, lo encuentro ahora como un padre amoroso, y eso es gracias a Hugo Alejandro, que me cambió completamente el chip, me movió a vivir. Entonces, ¿cómo me voy a resignar a sentarme allí a llorar y a decir no está? Y por Dios, Hugo Alejandro es vida. Entonces, ni riesgos, esa palabrita, quitémonos, las madres hermosas que hemos perdido a nuestros hijitos porque están más vivos que nunca, lo hemos entregado nuevamente, lo hemos devuelto al sitio de donde él salió. Entonces, sí. Entonces nada, no podemos, esa palabra no existe en nuestro vocabulario. Hay que dignificarlos, hay que su muerte sublimizarla para que de esa forma llene nuestro corazón.
Ok. Para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo, pero quiero gestionar esta pregunta que nos hace Luxi Fuentes. Nos dice, tengo una duda, cada vez que alguien cercano pierde una mamá, nuevamente siento que el dolor de la pérdida... Nuevamente siento el dolor de la pérdida de la mía. ¿Debo seguir procesando o gestionando mis emociones? Pero ¿cómo se mitiga todo esto?
Gracias, Luz, por tu pregunta. Abril nos decía una cosa muy, 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 muy cierta, muy valiosa, muy sabia, ¿no? Cuando uno descubre que no está solo, no está solo es muy fácil no sentirse solo cuando estamos en la fiesta. Porque en la fiesta hay muchas personas alrededor que están haciendo ruido, están haciendo música. Cuando estamos en el dolor, estamos generalmente en soledad la mayor parte del tiempo y pensamos que estamos solos, pero es solamente porque lo decidimos. y de esa soledad que se puede ser profundamente creativa porque nos puede enseñar muchas cosas, lo convertimos en desolación. Pensamos que somos los únicos y que cuando pasan estas cosas se agrava nuestro dolor. Justamente la empatía con esas mamás, ahí tienes una oportunidad maravillosa. Si pudieras comunicarte con una mamá de esas para compartir el dolor, nuestra tarea buscar es eso, busca referentes, busca personas que están transitando el mismo camino. Algunas habrán dado pasos que tú no sospechabas, no sabías cómo eran. Otras estarán tal vez más desconcertadas que tú, no sabiendo qué hacer. Entonces te vas a sentir invitada a escuchar, a dar una mano, a acompañar, a ver ese dolor de la pérdida de una madre desde otro punto de vista, una forma distinta. Algunas habrán superado esto, otras estarán en el camino. Cuando uno empieza a preocuparse o a ocuparse de acompañar el dolor de los demás, el de uno deja de ser protagonista. Y en ese momento va disminuyendo. Entonces, en lugar de que se refuerce tu dolor, que sea un reto. A ver, vamos a charlar sobre esto. ¿Qué has hecho? Y comparte, y aprende, y lleva un mensaje, y recibe el mensaje, y abre tu corazón.
Muy bien, se nos acaba el tiempo. Abril, ha sido una experiencia maravillosa al escucharte. Estoy viendo todos los comentarios. Muy agradecidos por tu testimonio, por tu generosidad a la hora de compartir cada una de esas emociones, muchas de ellas muy íntimas, muy intensas, pero que tú has tenido la generosidad de compartirlas en este espacio y que veo que la gente está muy agradecida con eso. Antes de hacerte la última pregunta, quisiera volver a recordarles últimamente que están abiertas las certificaciones de duelo de acompañamiento por suicidio, duelo para, perdón, cómo construir y acompañar grupos de apoyo y duelo gestacional y neonatal. Cualquiera que esté interesado en alguna de esas tres certificaciones o las tres, simplemente nos escribe a ese correo que estamos poniendo en pantalla, en el chat, y con muchísimo gusto les enviamos toda la información. Por ahí nos preguntaban que cuándo vamos a abrir el duelo por pérdida mascota. De un animal de compañía, de una mascota. Con total seguridad, el próximo año. Ese es un reto que tenemos siempre presente, que además queremos construirlo con mucho cariño y queremos brindar información seria, responsable, pero también amorosa. Pero gracias por presionarnos, porque es un pendiente que tenemos ahí y que al cual seguramente daremos respuesta el próximo año de manera efectiva. Así que tan pronto la tengamos, con muchísimo gusto les haremos saber. Abril, ¿alguna última cosa que quieras compartir, un último mensaje que quieras decirle a las personas, aprovechar este espacio, toda la gente que nos está acompañando hoy en vivo y que seguramente van a seguir viendo este programa durante el transcurso de toda esta semana, que va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube, que va a quedar colgado en el canal de psicóloga Milena Casas, que va a quedar colgado en nuestra página de Facebook de Cuando el Duelo Pregunta? ¿Algo más que quieras compartir?
Bueno, nada más, sería más hacia las personas de fe, ¿sí? Que yo sé que hay, por lo que he estado leyendo, hay muchas personas que son creyentes, leía yo incluso de una chica, hija de pastores, que sus papás fallecieron. No pasa nada, aprende a conocer a Dios de otra manera, ¿sí? Uno de los libros que me ayudó mucho es Job, que es el libro más antiguo de la Biblia. Leer a Job y recordar que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Otra cosa, nunca, nunca pensemos y nunca permitamos que nadie venga y nos diga que fue un castigo de Dios, ¿sí? Dios no castiga. Dios abraza, Dios ama, Dios nos levanta, Dios nos acompaña. Y solo es cuestión de permitirle. Y si de momento decimos, quédate sentado allá, sí, él se va a quedar hasta el momento que le digas, ok, ya te puedes acercar. Pero yo les aseguro que como quiera, él siempre nos va a abrazar, siempre nos va a amar. Es nuestro papá y nos ama. Y, y está con nosotros en el dolor. Entonces, recordemos algo que debemos de hacer, y con esto termino yo, ¿sí? Consolar con la misma consolación con que hemos sido consolados por el Señor. Gracias.
Muchas gracias, Abril. Y quisiera, para terminar, enviarle un fuerte y cariñoso abrazo a Sobeida Sánchez, decirle que aquí estamos, no solo nosotros, sino toda la comunidad que nos acompaña todos los miércoles y en nuestro chat y en nuestras certificaciones. Estoy absolutamente seguro que están dispuestos a ayudarte y aportarte y a construir ese camino contigo. Sobeida nos dice: en mi caso me he vuelto de muy mal genio, estoy amargada, no sé qué hacer, lloro mucho. Pues nada, aquí estamos para apoyarte y acompañarte en cada una de las decisiones que tengas que tomar, Sobeida. Así que, pues, bienvenida a este espacio, haz lo tuyo, y esperamos que pueda ser de utilidad para ti en este momento tan difícil que estás atravesando. Bueno, pues muchas gracias, Abril, qué maravilloso testimonio, qué rico tenerte. Estos micrófonos y este espacio están abiertos para cuando quieras regresar y volvernos a acompañar y enriquecernos con tus reflexiones, y lo mismo para todos aquellos que quieran compartir. Recuerden que a partir de este mes, mensualmente, vamos a procurar tener al menos un invitado en nuestro espacio de conversatorio, porque creo que enriquece de manera significativa escuchar otras miradas, otras visiones, otros procesos. No siempre a nosotros, ¿cierto, Chatita? Siempre nosotros.
Ay, siempre yo, todo yo. Muy agradable.
Así que muchas gracias, Abril, por tu generosidad.
Al contrario, muchas gracias.
Gracias, muchas gracias.
Gracias, Abril.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, Chatita, muchas gracias, Pa, muchas gracias, Mile. Recordarles, si les gusta estos espacios, compártanlos con sus familiares, amigos, con todas las personas que crean que estas reflexiones les pueden ser de utilidad. Recuerden que nos encuentran en YouTube como Cuando el Duelo Pregunta, y entran al buscador de YouTube, ponen Cuando el Duelo Pregunta, y ahí hay un botoncito que dice suscribirse. Eso es gratuito, eso no duele, simplemente les da clic ahí y quedan automáticamente suscritos, y podemos avisarles cuando tengamos estos espacios. También nos pueden acompañar a través del canal de Mile, que es psicóloga Milena Casas, así la encuentran en YouTube y así la encuentran en Instagram, al igual que nosotros también nos pueden encontrar en Instagram como Cuando el Duelo Pregunta. Así que, pues, muchas gracias por su compañía, les enviamos un fuerte y caluroso abrazo, muchas gracias por todas las felicitaciones que nos han enviado durante todo el conversatorio el día de hoy. Pues les agradecemos muchísimo el cariño y nos vemos entonces el próximo miércoles, otro espacio más de Cuando el Duelo Pregunta. Un abrazo para todos.
Gracias a María Angélica por ese abrazo.
Un abrazo.
Ya lo sentí.
Ya lo sentí. Un abrazo para la Chatita. Muchas gracias a todos.